La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. ¿Sabían que existen plantas en Estados Unidos especializadas en el tratamiento de aguas residuales para convertirlas en agua potable?
Resulta curioso observar cómo la escasez consigue en muchas ocasiones buscar alternativas y soluciones para solventar la insuficiencia de este bien.
¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez, que les da una cordialísima bienvenida a este tiempo de radio en el que vamos a conocer un poquito más sobre el libro más vendido de todos los tiempos. Acomódense porque empezamos ya. ¿Se han preguntado alguna vez cómo suena este espacio en otros idiomas? ¿Qué tal saber cómo sonaría, cómo suena, mejor dicho, en lengua búlgara? Vamos a escuchar.
Уважаеми приятели, в миналото предаване ние завършихме причата за блудния син от глава 15. Разказана единствено в Евангелието от Лука. Спряхме се подробно на причата за неверния настойник от глава 16.
¿Qué les ha parecido? Bueno, seguimos nosotros con nuestro idioma español y contentos estamos, como les decíamos al principio, de poder acompañarles en este tiempo de descubrimiento de la palabra de Dios, la Biblia, una verdadera biblioteca de un solo volumen que nos habla de cómo Dios ha establecido una relación con la humanidad, y a ella nos acercamos en cada uno de nuestros espacios para poder aprender un poquito más y comprender el mensaje que Dios quiere transmitir a toda la humanidad. Sin duda, el momento, podríamos decir, estrella de esta media hora de programa que pasamos con todos ustedes es la reflexión. Y lo hacemos recorriendo cada episodio, cada tramo, cada capítulo, cada libro de la Biblia, aprendiendo las lecciones que se desprenden de ella. Y lo importante sería no solamente escucharlas y aprenderlas, sino aplicarlas. Eso realmente es lo importante. En unos minutos lo vamos a escuchar, pero no podemos dejar de recordarles que el programa también está disponible en las aplicaciones de A Través de la Biblia y RTM 360. Y ahora ya, después de esta corta presentación y reflexión, después de haber oído las curiosidades del principio del espacio, toca ya escuchar una canción. ¿Cuál será la de hoy? Vamos a ver.
Una señora de 75 años coge un tazón y le pide al camarero que se lo llene de caldo. A continuación se sienta en una de las mesas del local, pero apenas sentada se da cuenta que se ha olvidado el pan. Entonces se levanta, se dirige a coger un bollo para comerlo con el caldo y vuelve a su lugar. Sorpresa, delante del tazón de caldo se encuentra sin inmutarse a un hombre de color, un negro, que está comiendo tranquilamente. Esto es el colmo, piensa la señora, pero no me dejaré robar. Dicho y hecho, se sienta al lado del negro. Parte el bollo en pedazos, lo mete en el tazón que está delante del negro y coloca la cuchara en el recipiente. El negro complaciente sonríe, toman una cuchara cada uno hasta terminar la sopa, todo ello en silencio. Terminada la sopa, el hombre de color se levanta, se acerca a la barra y vuelve con un plato de espagueti y dos tenedores. comen los dos del mismo plato en silencio turnándose. Al final se van, hasta la vista saluda la mujer. Hasta la vista responde el hombre reflejando una sonrisa en sus ojos. Parece satisfecho, como si hubiera hecho una buena acción. Se va, satisfecho, como si hubiera hecho una buena acción. La mujer le sigue con su mirada una vez vencido su estupor. Busca con su mano el bolso que había colgado en el respaldo de la silla. Pero sorpresa, el bolso ha desaparecido. Entonces aquel negro iba a gritar al ladrón.
Una profesión de la que a veces podemos no acordarnos, pero que tiene una gran importancia, es la de los carteros y mensajeros. Su función es la de hacer llegar a su destinatario cartas, paquetes, mensajes, avisos y otras tantas cosas más enviadas por algún emisor. Pueden ser de carácter personal, como una carta de un muchacho enamorado a su amada, por ejemplo, o bien de un hospital a un paciente que espera el resultado de unas pruebas. Asimismo, puede tratarse de una postal enviada de un hijo a su padre o tal vez la compra de un equipo para una empresa.
De la misma manera, la Biblia es la carta de Dios a la humanidad, en la que comunica su deseo de reconciliarnos con Él a través de la salvación que es posible en Jesucristo. Amigos, al final es una buena noticia. ¿Buena noticia o evangelio? Una buena noticia o evangelio, precisamente eso es lo que quiere decir, del que todos los que hemos creído somos mensajeros. Hoy nos vamos al primer capítulo de Romanos, desde el versículo 11 hasta el 17. ¿Por qué no abre la Biblia con nosotros en ese lugar donde Pablo habla de su compromiso con esa buena noticia?
Vamos a escuchar.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 11 al 17. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de que Pablo en la oración recurrente se acordaba continuamente de los romanos. Dijo entonces: «Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones». Este mismo pensamiento aparecía en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7, donde dijo: «Orad sin cesar». Pablo tenía una larga lista de hermanos por los cuales oraba. Ahora Pablo rogó a Dios que pudiera tener un próspero viaje a Roma. Y si usted lee el relato de su viaje, pues no lo llamaría próspero en manera alguna. Observemos que viajó como preso, se encontró en una tempestad, la nave se perdió y hasta fue mordido por una serpiente. Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma. Se sometió así a la voluntad de Dios y el viaje que él hizo, lo hizo en esa voluntad de Dios. El relato de aquel viaje lo encontramos en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Volviendo ahora al capítulo 1 de esta carta a los romanos, leamos el versículo 11. «Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos». Pablo quería enseñarles la palabra de Dios. Él amaba el enseñar la palabra de Dios. Estimado oyente, Pablo quería comunicar a los hermanos en Roma algún don espiritual. La palabra «comunicar» contiene la idea de participar más bien que de dar. Pablo probablemente quiso decir que quería participarles el Evangelio por medio de su ministerio de la enseñanza para que fueran mejor instruidos en la verdad. La cláusula «a fin de que seáis fortalecidos» indica esto. También se refiere al desarrollo del carácter cristiano. Pasemos ahora al versículo 12 de este primer capítulo del libro de Romanos. Esto es, «para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí». Pablo, de una manera modesta y humilde, implicó que la misma fortaleza que ellos necesitaban, él también la necesitaba, y que su propuesta visita no solamente les beneficiaría a ellos, sino también a él. Estarían mutuamente bendecidos en la palabra de Dios. Pablo les participaría algo a ellos y ellos le participarían algo a él. Pablo siempre se sentía bendecido en su ministerio a otros. Y en el versículo 13 dijo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás que no son judíos. Pero hasta ahora he sido estorbado. La frase «pero no quiero, hermanos, que ignoréis» era una frase característica del apóstol Pablo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, dijo: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar». Y también en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dijo: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Esta frase se usó para dar énfasis. Aunque tenía un gran deseo de hacerlo, Pablo vio estorbado su propósito de visitarles. Muchos de aquellos creyentes se habían convertido por su predicación, pues él les había guiado a Cristo al encontrarse con ellos en diferentes partes del Imperio Romano. Pablo quería recoger algún fruto entre los hermanos romanos. Ahora parece que el fruto no se refería al hecho de ganar almas, sino más bien al de llevar fruto en la vida de los creyentes, como vemos en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahora la frase «como entre los demás que no son judíos» indica una vez más que la iglesia en Roma se componía mayormente de convertidos del paganismo. Leamos ahora el versículo 14, a partir del cual encontramos las tres declaraciones de Pablo. «A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor». En los versículos 14 al 17, el apóstol Pablo pronunció tres declaraciones interesantes y dijo en el versículo 14, «Soy deudor». La segunda declaración la tenemos en el versículo 15 y dice, «Pronto estoy a anunciaros el Evangelio». Y la tercera declaración la encontramos en el versículo 16, cuando él dijo, «No me avergüenzo del Evangelio». Con respecto a la declaración de que Pablo era deudor, Godet dijo lo siguiente: «Él les debía su vida y su persona en virtud de la gracia que le había sido dada y del oficio que había recibido». Hasta aquí la cita. Pablo no había tenido ninguna transacción con los romanos que lo hiciera deudor ante ellos, pero sí tuvo una transacción con Jesucristo. Y, estimado oyente, la posesión del Evangelio hace que uno sea deudor a todos aquellos que no lo han oído. Pablo también dijo «a griegos y a no griegos». Esta era la división que los griegos hacían de todo el género humano. Los griegos eran educados y civilizados. Los bárbaros, o sea, los que no eran griegos, eran los que nosotros hoy en día llamamos paganos. En realidad era una falsa división, pero abarcaba a todo el género humano y era entendida por los romanos. Pablo dijo que era deudor tanto a los griegos como a los bárbaros. Ahora, ¿cómo llegó a ser deudor Pablo? Él no había tenido ninguna negociación o transacción comercial con esta gente. Sin embargo, sí había tenido una transacción personal con Jesucristo, y esa transacción le convirtió en deudor ante todos, porque la gracia de Dios le había sido concedida tan generosa y abundantemente. Pablo era deudor ante un mundo perdido. Usted y yo, estimado oyente, y desde un punto de vista espiritual, podemos considerarnos deudores hasta el momento en que todos hayan oído el Evangelio de Jesucristo. Hay multitudes que todavía no han oído de la salvación que hay en Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: «He recibido a Jesucristo como mi Salvador y soy deudor». Y nosotros, estimado oyente, también somos deudores a todos aquellos que todavía no han oído. Por eso Pablo dijo que el sentirse deudor era otra razón para ir a Roma. También dijo el apóstol «a sabios y a no sabios». Y esta era la distinción intelectual que él hizo entre los de la raza humana. Los sabios incluían a los inteligentes, las personas educadas, todos los intelectuales. Los no sabios eran los ignorantes. Y esto nos dice que el Evangelio es apto para todos los niveles culturales. Continuó el apóstol Pablo escribiendo y dijo en el versículo 15: «Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma». Habiendo dicho que se consideraba deudor, vemos que después dijo que estaba dispuesto a pagar su deuda. El doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, escribió lo siguiente en cuanto a Pablo: «Él es dueño de su determinación, pero no de sus circunstancias». Y hasta aquí la cita del doctor Stifler. Y estimado oyente, Pablo no solo estaba dispuesto, estaba ansioso de predicar el Evangelio. Y nosotros necesitamos ese entusiasmo y esa gran expectativa para proclamar la palabra de Dios a un mundo perdido en cualquier circunstancia. Habiendo pues completado esta sección, vamos a hacer una lista de los 7 motivos que tuvo Pablo para querer visitar Roma, y son los siguientes. Primero, la voluntad de Dios, como vemos en el versículo 10. En segundo lugar, un anhelo de ver a los santos, según el versículo 11. En tercer lugar, comunicar un don espiritual, conforme al mismo versículo 11. En cuarto lugar, para que tanto Pablo como los hermanos en Roma fueran mutuamente confortados, como vimos en el versículo 12. En quinto lugar, tener algún fruto en Roma, conforme al versículo 13. En sexto lugar, pagar su deuda, según vimos en el versículo 14. Y en séptimo y último lugar, Pablo estaba dispuesto a anunciar el Evangelio, como acabamos de ver en el versículo 15. Veamos ahora la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio y la tercera declaración del apóstol Pablo, leyendo el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. El apóstol Pablo en realidad se glorió en el Evangelio, aunque éste condena a los hombres y presenta a un Salvador crucificado y humillado. En esta sección hemos visto, pues, las 3 misiones de Pablo. La primera, soy deudor, en el versículo 14, y esta fue la admisión. En segundo lugar, pronto estoy o estoy dispuesto, en el versículo 15, y esta fue la remisión. Y en tercer lugar, no me avergüenzo, en el versículo 16, y esta fue la sumisión. Pablo dijo que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Si usted visita las ruinas de Éfeso, puede ver muchos magníficos templos de mármol. Pero en el primer siglo, ni una sola iglesia fue construida allí en Éfeso. Si usted camina por las rutas de las 7 iglesias de Asia, puede ver una vez más las ruinas de templos espléndidos. Ahora, quizás en Roma había quienes pensaban que Pablo no había ido a Roma porque estaba predicando un mensaje carente de prestigio, que ni siquiera había templos conectados con tal mensaje, y que él estaba avergonzado de predicar ese mensaje en una ciudad tan importante como Roma. El templo de Diana en Éfeso, por ejemplo, una de las maravillas del mundo antiguo, era un tributo a la enseñanza de una religión, aunque falsa. Pero ningún templo había sido construido como resultado de la predicación del Evangelio. Pero Pablo dijo que no se avergonzaba. Dijo que el Evangelio era poder. Y el énfasis aquí está sobre el Evangelio, es decir, sobre lo que hace, más que sobre su origen. El Evangelio es poder de Dios. Esta misma palabra griega, dunamis, aparece en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, donde leemos: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El doctor Vincent, otro estudioso de la Biblia, dijo que el poder de Dios es una energía divina. Nuestra palabra dinamita se deriva de esta palabra para poder. El Evangelio, estimado oyente, tiene un poder inherente. Lamentablemente, esta palabra no fue reservada para lo que han nombrado equivocadamente poder atómico. El humilde átomo ha desmentido su nombre. La palabra átomo se deriva de una palabra griega que quiere decir que no puede ser partido ni dividido. Y los científicos pusieron este nombre átomo a lo que ellos creían que era la partícula más pequeña de la materia. Pero se equivocaron, porque el secreto del poder atómico está precisamente en su fisión. Esto es lo último en poder, y esa es la alegación que Pablo hizo para el Evangelio. El Evangelio tenía poder en los tiempos de Pablo y todavía hoy en día tiene poder. El Evangelio tiene poder para un propósito definido. Es poder de Dios para salvación. Ese es el fin y el resultado del Evangelio. La palabra salvación es el término que incluye a todo el Evangelio. La palabra griega soterion simplemente significa salvación, liberación, pero la Biblia la usa para abarcar todo, desde la justificación hasta la glorificación. Constituye tanto un acto como un proceso. Es igualmente verdad que he sido salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. Y este mensaje es para todos. Comprende a toda la raza humana independientemente de las barreras raciales o religiosas. Es personal porque está dirigido a todo individuo. Cualquiera puede venir. Es universal en alcance, pero está limitado a todo aquel que cree. Y aquí tenemos tanto la predestinación como el libre albedrío. El único método para obtener la salvación es por medio de la fe. Ahora, la frase al judío primeramente y también al griego no implica que el judío tiene prioridad ante el evangelio hoy. Hoy el judío está en un pie de igualdad con el no judío en cuanto al evangelio, pero el evangelio fue dado primero al judío cronológicamente. Si usted hubiera estado en Jerusalén en el día de Pentecostés, habría descubierto que fue una reunión de judíos solamente. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, predicó el evangelio primero en las sinagogas. El doctor Lucas escribió lo siguiente en cuanto a Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46, cuando dijo: «Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los que no son judíos». El evangelio se divulgó primero en Jerusalén, una ciudad judía, y después se difundió por Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El doctor Stifler señaló tres verdades en el versículo 16 y son las siguientes. En primer lugar, el efecto del evangelio, o sea, la salvación. En segundo lugar, el alcance es mundial, es para todos. Y en tercer lugar, la condición, que es la fe en Jesucristo. Pasemos ahora al versículo 17 de este capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora leemos aquí: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. No se trata aquí de la justicia de Dios porque esta sería su atributo, y él no comparte sus atributos con nadie. Se trata de una justicia, y es de Dios. No es una justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho que no acepta la justicia de los hombres. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, leemos: «Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento». Este versículo habla más bien de la justicia imputada, atribuida de Cristo. Dios coloca en Cristo a un pecador perdido y le ve en Cristo. Cuando usted, estimado oyente, acepta a Jesucristo como su Salvador personal, Dios le ve a usted en Él, en Cristo. Usted queda absolutamente aceptado por lo que Cristo ha hecho por usted. El único método de obtener esta justicia es por la fe. Es una justicia por fe. Usted no puede trabajar para obtenerla. No puede hacer un depósito por ella. No la puede comprar. La puede conseguir únicamente por medio de la fe. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9: «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe». Una traducción literal del versículo 17 diría: «Una justicia de Dios se está revelando». Una justicia es la traducción de la palabra griega dikaiosune. Esta palabra aparece 92 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 36 veces en la Epístola a los Romanos. La frase «una justicia de Dios» aparece 8 veces en esta epístola. La palabra raíz «dike» simplemente significa «justo». Las palabras «justicia» y «justificar» se derivan de la misma palabra. El ser justo es el significado principal, que es lo opuesto al pecado. El doctor Kremer dio la siguiente y oportuna definición: «Es el estado mandado por Dios y que resiste la prueba de su juicio. Es el carácter y los actos de un ser humano aprobado por él, en virtud del cual el hombre está en relación con él y su voluntad como su ideal y norma». Hasta aquí la cita del doctor Kremer. La justicia de la cual se habla aquí es lo que Dios demanda y es lo que Dios provee, pues es una justicia que es de Dios. La frase por fe y para fe simplemente quiere decir que Dios le ha salvado a usted por la fe, que usted prosigue viviendo por la fe. Usted morirá por la fe y estará en el cielo por la fe. La última parte de este versículo 17 dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase aparece primero en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde leemos, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta frase se encuentra citada además en la carta a los Gálatas y en la carta a los Hebreos. La justificación por la fe significa que un pecador que confía en Cristo no solamente es perdonado debido a que Cristo murió, sino que también está completo en Cristo ante Dios. Significa no solo la sustracción del pecado, sino también la adición de justicia. El apóstol Pablo en esta misma carta a los Romanos capítulo 4 versículo 25 dijo, refiriéndose a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El acto de Dios en la justificación por la fe no es una decisión arbitraria por parte de Él, pues al justificar al pecador, Él no desconoce ni pasa por alto su santidad ni su justicia. Ya que Dios nos salva por gracia, esto quiere decir que no hay ningún mérito en nosotros. No nos salva por ninguna otra base que la base de que confiemos en Cristo. Dios quedaría ante la posibilidad de impugnar su propia justicia si la pena no fuera pagada. Él no va a abrir la puerta de atrás del cielo para dejar entrar a los pecadores. Pero, estimado oyente, como Dios le ama, Cristo murió por usted para proporcionarle un camino. Y el Señor Jesucristo es el camino al cielo. Y ya que Dios pagó la pena por su pecado, la salvación es suya y mía, como dijo San Pablo en esta carta en su capítulo 3, versículo 25, por la fe en su sangre. Es decir, por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz.
Si miran ustedes los relojes, ven que ya es hora de ir finalizando porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo, son de muchísimo estímulo para nosotros. Nos ayudan a mejorar nuestro tiempo, nos ayudan a estar en contacto con ustedes. Por favor, si no lo han hecho, llamen, escriban, mándennos sus mensajes. Y si lo han hecho, pueden hacerlo de nuevo. Tomen nota, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Recuerden, eso sí, que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Y también tenemos una dirección de correo electrónico. Si lo que prefieren ustedes es enviarnos unas líneas, unas notas, una carta, lo que ustedes quieran a través del correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación de La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. No se olviden, amigos, que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden solicitarlo no solamente por email en info@radioencuentro.net, también pueden hacerlo llamando a nuestros números de teléfono. El que les decíamos antes, se lo recordamos, 601-20-32-65, pero también tenemos un número fijo, que es el 91-422-0524, con el prefijo más 34. Y ahora sí, ahora ya, lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos, como es habitual, con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio, este espacio de La Fuente de la Vida. Y es que, amigos, no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.